Lección 1. Doctrinas de la Biblia. Propósito. Que el alumno explique lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Que la estudie y utilice diariamente. Introducción. La naturaleza nos habla de la existencia y sabiduría de Dios. Para conocer la personalidad divina y su interés en el hombre, solo hay una fuente: la Biblia. En ella, el Todopoderoso se revela a través de Jesucristo. A. Lo que la Biblia es. 1. Es la revelación de Dios al hombre. Hebreos 1:1. A. Cristo es el tema central de toda la Escritura. Juan 5:39. Toda la Biblia habla del Señor Jesucristo en distintas maneras. En profecías, por ejemplo, Isaías 7:14. Según Mateo 1:23, ¿de qué habla esta profecía? Del nacimiento virginal de Cristo. En tipos, como la serpiente en el desierto, Números 21:9. Juan 3:14 enseña que la serpiente representa a Cristo. En su biografía, ¿de qué parte de su vida hablan las siguientes citas? Lucas 2:27. De su niñez. Lucas 2:52, de su sabiduría y gracia. Mateo 4:23 al 25, su ministerio. Juan 19, su muerte. Juan 20, su resurrección. Hechos 1, 9 al 11, su ascensión y segunda venida. B. El hombre es el objeto del amor de Dios revelado en la Biblia. Juan 3:16. Jeremías 31:3. Dios hizo al hombre a su imagen. Génesis 1:26 27. El hombre perdió la comunión con Dios por el pecado. Génesis 3:7 al 8. Romanos 3:3 23. Dios está buscando al hombre. Lucas 19:10. Dios señala el camino al cielo. Juan 14:6. 2. Es un libro que abarca la historia del mundo, desde la creación hasta la eternidad. A. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Originalmente fue escrito en hebreo y después traducido al griego. Relata la creación y la historia del mundo primitivo. Luego, la mayor parte trata de la historia del pueblo de Israel. Contiene muchísimas profecías acerca de la primera y la segunda venida de Cristo. Esta porción de las Escrituras debe ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento. B. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Fue escrito en griego. Relata la vida terrenal de Jesús, su obra redentora. Nos habla de su ministerio actual en el cielo y su segunda venida. Describe el origen y el propósito de la iglesia, con las normas para su crecimiento. Señala la condenación de los incrédulos. 3. Es un libro escrito por autores humanos, pero inspirado verbalmente por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16. A. ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? Toda la Escritura. B. ¿Puede haber fallas o errores en la Biblia? Ve a Juan 17:17. No. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. B. Lo que la Biblia hace. 1. Produce fe en el corazón. Romanos 10:17. Según este pasaje, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuente en su Biblia el número de libros que hay en cada uno de los testamentos. ¿Qué es lo que produce fe en una persona? El oír la palabra de Dios. 2. Purifica al creyente. ¿Qué hace la Biblia según las siguientes citas? A. Juan 15:3. Limpia al creyente. B. Juan 17:17. Santifica al creyente. C. Salmo 119:11. Liberta del pecado al creyente. 3. Hace fructífera la vida del creyente. Jeremías 17:7-8. ¿Qué produce la fe en Dios? Frutos espirituales. ¿Qué relación es necesaria? Juan 15:4. Permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Quién produce el fruto? Gálatas 5:22-23. El Espíritu Santo. ¿A causa de qué viene el fruto en la vida del creyente? Salmo 1:2-3. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. C. ¿Cómo aprovechar la Biblia? Después de querer apropiarse del gran tesoro de la Biblia, el provecho viene a ser las cuatro cosas siguientes. 1. Hay que conocerla. Según Apocalipsis 1:3, ¿quién es bienaventurado? El que lee, el que oye y el que guarda la palabra de Dios. Para que la Biblia sea efectiva, ¿dónde debe estar? Según Deuteronomio 6:6, en el corazón. ¿Qué se debe hacer con ella? Según Salmo 1:2, meditar día y noche. 2. Hay que creer lo que dice. Según San Juan 17:17, la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la Biblia hay cosas que no entendemos, pero son ciertas y pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29. Hubo cosas que los mismos escritores no entendieron, pero las creyeron. Primera de Pedro 1:10-11. Los hombres han procurado encontrar errores en la Biblia, pero los más estudiosos científicos e historiadores han venido confirmando lo que las Escrituras enseñan. De esa manera dan testimonio de que es la palabra de Dios y por lo tanto es digna de vuestra fe. 3. Hay que obedecerla. No es suficiente oír y leer la Biblia. Tampoco es suficiente creer lo que ella dice. Es urgente obedecer la voluntad del Señor revelada en ella. Deuteronomio 29:29. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más responsables somos de obedecer al Señor. Lucas 12:47-48. 4. Hay que difundirla. Somos deudores a todas las personas. Romanos 1:14. Para que el hombre sea salvo, debe creer en Cristo. Y para poder confiar en el Señor, debe recibir la palabra de Dios. Romanos 10:13-17. Por esto mismo, somos responsables ante Dios para llevar el Evangelio a quienes no lo han oído. Mateo 28:18-20. Resumen. La Biblia es la revelación de Dios al hombre perdido. Contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Tuvo cerca de 40 escritores humanos. Fue escrita durante un periodo de 1600 años, pero los autores hicieron su trabajo por la inspiración verbal del Espíritu Santo. La Biblia produce fe en su lector u oyente, santifica y hace fructífera la vida del creyente. Se aprovecha la palabra de Dios, conociéndola, creyendo lo que dice, obedeciéndola y difundiéndola. Lección 2. Doctrina de Dios. Propósito. Que el alumno describa la naturaleza de Dios. Que ese conocimiento lo impulse a amarlo, obedecerlo y adorarlo. Introducción. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, Primera de Reyes 8:27, tampoco es posible que nosotros comprendamos a Dios en su plenitud. Pero gracias a Él, ya hemos principiado a conocerlo, y es su voluntad que crezcamos en ese bendito conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. El conocer a Dios produce la vida eterna. Juan 17:3. Y la condenación eterna es por no conocerlo. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9. A. La eternidad de Dios. Isaías 40:28. Según los siguientes pasajes. ¿Desde cuándo existe Dios? Génesis 21:33. desde la eternidad. Salmos 92, desde el siglo hasta el siglo. Salmo 92:8, siempre. B. La inmutabilidad de Dios. Santiago 1:17. Él no cambia en su persona, carácter y atributos. C. La unidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Marcos 12:29. El Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Al principio todos creían en un solo Dios. Esto se llama monoteísmo. Al degenerarse, la humanidad comenzó a adorar a muchos dioses. A esto se le llama politeísmo. Algunas personas han descendido aún más al creer que no hay Dios. Esto es ateísmo. Según el Salmo 14:1, ¿quiénes son los ateos? Los necios. D. La Trinidad de Dios. La Biblia no nos habla de tres dioses, sino de un Dios en tres personas. 1. El Padre. 2. El Hijo. 3. El Espíritu Santo. 1. La Trinidad en el Antiguo Testamento. A. El nombre Elohim se refiere a Dios. Es la fórmula plural de dicho término y por lo tanto indica más de una persona. Se usa con la fórmula plural en estos pasajes. Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22. Dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros. B. La mención del Hijo. Salmo 2:12. Honrad al Hijo. Proverbios 34 dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. C. La mención del Espíritu Santo. Génesis 1:2. Salmo 51:11. D. La mención de las tres personas. Isaías 48:16. ¿Quién habla en Isaías 48:9-12? Jesucristo, nuestro Redentor. Según él, ¿quién le mandó? Isaías 48:16, el Padre y el Espíritu Santo. El pasaje hace referencia a las tres personas. 2. La Trinidad en el Nuevo Testamento. El mandato para los discípulos fue bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Cuando Jesús, el Hijo, se bautizó, el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Mateo 3:16-17. E. La soberanía de Dios. Dios tiene derecho y poder para sujetar todo a su voluntad. Isaías 46:10. 1. En la creación. Salmo 115:3. La naturaleza. Génesis 1:1-19. Los animales. Génesis 1:20-25. Las personas angelicales y humanas. Colosenses 1:16. Génesis 1:26-27. 2. En sus leyes físicas. Job 26:7. Morales. Éxodos 20:3-17. Gálatas 6:7. Espirituales. Apocalipsis 21:27. Romanos 6:23. 3. En su elección. Efesios 1:4. Fuimos escogidos por su gracia y por su soberana voluntad antes de la fundación del mundo. F. El carácter de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de la perfección absoluta de su carácter. 1. Su santidad. Isaías 6:3. En Dios no hay maldad, ni la permite en su presencia. Q. ¿Qué debe caracterizar al que se acerca a Dios? Según 1 de Pedro 1:16. Ser santo. 2. Su justicia. 2 de Crónicas 19:7. ¿Cómo es el carácter de Dios según el Salmo 92:15? Recto, y en él no hay injusticia. 3. Su amor. 1 de Juan 3:1. 4:8. Según Juan 3:16, ¿cuál fue la demostración más grande del amor de Dios? Que nos dio a su Hijo Jesucristo. Su amor proveyó el sacrificio para satisfacer su justicia y a la vez justificar a cada persona que cree y hacerla partícipe de su santidad. G. Los atributos de Dios. 1. Su omnipotencia. Job 42:2. Dios es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiere. 2. Su omnipresencia. Dios está en todo lugar. ¿Dónde está Dios según los siguientes pasajes? 1 de Reyes 8:27. En los cielos de los cielos. Isaías 6:3. En toda la tierra. 3. Su omnisciencia. Dios sabe absolutamente todo. Salmo 147:5. ¿Acerca de qué tiene conocimiento Dios? A. Isaías 46:10. Del pasado y del futuro. B. Primera de Reyes 8:39. Marcos 2:8. Del corazón del hombre. H. La personalidad de Dios. Dios no es solamente una fuerza, sino un ser personal, porque habla, oye, ve y hace y se interesa en actividades de su creación. Posee las características personales, intelecto, sensibilidad y voluntad. Resumen, Dios es eterno, porque siempre ha existido y siempre existirá. No puede cambiar. Existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es soberano, Rey de Reyes, por derecho y por su poder. Es glorioso porque es perfecto en santidad, justicia y amor. Es todopoderoso y está en todo lugar y todo lo sabe. Estas cualidades indican que tiene personalidad, que es más que una simple influencia. Lección 3. Doctrina de Cristo. Propósito. Que el alumno describa la naturaleza de la persona de Cristo y su obra. Introducción. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó Cristo a sus discípulos. A través de toda la historia han habido muchas opiniones en respuesta a esta pregunta. En este estudio veremos lo que enseña la Biblia acerca de Cristo. Descubriremos que Él es el centro de las Escrituras, el Hijo del Dios viviente, como confesó Pedro, y el autor y consumador de nuestra salvación. A. Su persona. Cristo es Dios. Hebreos 1:8. 1 de Juan 5:20. Tito 2:13. La demostración principal de que Cristo es Dios es que se dice de Él lo que se dice solo de Dios. 1. Es coheredero con el Padre. Vea Juan 1:1, 2:14. ¿Quién era el Verbo? Jesucristo. ¿Desde cuándo existe el Verbo? Desde la eternidad. Lea Juan 10:30. ¿Qué relación tiene Cristo con el Padre? Son uno. Él dijo, yo y el Padre uno somos. 2. Se afirma de Cristo lo mismo que se dice de Jehová. Al comparar los siguientes pasajes, veamos lo que se dice de Jehová y que también se afirma de Cristo. A. Isaías 44:6. Apocalipsis 1:1. 11, 17 y 2:8. Él es el primero y el último. B. Génesis 17:1, Apocalipsis 1:8 y Mateo 28:18. Él es el Dios Todopoderoso. C. Génesis 1:1, Juan 1:3, Hebreos 1:2 y 3. Él es el Dios creador. 3. Se adora a Jesucristo como a Dios. Notemos los siguientes pasajes señalados. Hechos 10:25-26. ¿De quién se habla? De Pedro. ¿Aceptó la adoración? No. Apocalipsis 22:8-9. ¿De quién se habla? Del ángel. ¿Aceptó la adoración? No. Hebreos 1:6. ¿De quién se habla? Del primogénito, o sea, Cristo. ¿Aceptó la adoración? Sí. Mateo 14:31-33. ¿De quién se habla? De Jesús. ¿Aceptó la adoración? Sí. Filipenses 2:9-11. ¿De quién se habla? De Jesucristo. ¿Aceptó la adoración? Sí. B. La encarnación de Cristo. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. 1. ¿Qué significa la encarnación? Significa que Cristo, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Juan 1:1-14. A. ¿Cómo se llevaría a cabo esto según la profecía de Isaías 7:14? Nacería por medio de una mujer. B. Como hombre, Cristo se sujetó a las necesidades humanas. Notemos las características humanas que se ven en estos versículos. Juan 4:6-31, 11:35, 18:22-23, 19:28-30. Cansancio, sed, hambre, dolor. 2. Los propósitos de la encarnación. Notemos los propósitos de ellos según los siguientes pasajes. A. Juan 1:18. Dar a conocer al Padre. B. Primera de Juan 3:5. Quitar nuestros pecados. C. Primera de Juan 3:8. Deshacer la obra del diablo. C. La muerte de Cristo. 1. Fue vicaria. Murió como nuestro sustituto. A. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué llevó él? Nuestros pecados. B. Segunda de Corintios 5:21. Fue hecho pecado. C. Gálatas 3:13. ¿Qué fue hecho por nosotros? Redimirnos de la maldición. 2. Es la prueba de santidad, justicia y amor de Dios. Lea cuidadosamente Romanos 5:1-11 y 3:23-26. Luego reflexione en que la santidad de Dios no admite al hombre con su pecado y que su justicia exige el castigo del pecado, pero su amor al hombre le impulsa a proveer a su Hijo como sustituto para justificar y santificar al hombre. 3. Destruyó el poder de Satanás sobre el creyente. Hebreos 2:14. Colosenses 1:13. 4. Será el tema de las alabanzas por toda la eternidad. Apocalipsis 5:11-14. Judas 24:25. D. La glorificación de Cristo. Después de sufrir, Cristo fue glorificado como antes. Juan 17:5. 1. Por su gloriosa resurrección. A. Es demostración de su deidad. Lea Hechos 2:24. Juan 5:26. ¿Por qué era imposible que Cristo permaneciera muerto? Porque Él es la vida. B. Es prueba de la eficacia de su obra redentora. Romanos 4:25. ¿Qué aseguró su resurrección? Nuestra justificación. C. Es garantía de nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20. 2. Su gloriosa ascensión. A. La meta de su ascensión. 1. En cuanto a posición, fue glorificado. Está al lado de la majestad de Dios Padre en el cielo. Hebreos 1:3. 2. En cuanto a la autoridad, ¿cuánto recibió? Mateo 28:18. Toda potestad, o sea, todo poder. 3. En cuanto al creyente, note lo que Cristo hace según los siguientes pasajes. A. Primera de Timoteo 2:5. Es mediador entre Dios y el hombre. B. Romanos 8:34. Intercede por nosotros. C. Primera de Juan 2:1. Aboga por nosotros. B. El carácter de su ascensión. ¿En qué forma ascendió? En forma corporal. Hechos 1:6 al 9. ¿Quiénes la presenciaron? Los discípulos. E. La segunda venida de Cristo. Cumple muchas promesas y profecías de la palabra de Dios. 1. Viene para arrebatar. Primera de Tesalonicenses 4:17. A la iglesia. ¿Qué resultado habrá para los que aman su venida? Una corona de vida. 2. Viene a establecer el reino prometido a Israel. Romanos 11:26. Entonces se cumplirán todas las promesas a Israel durante el milenio. 3. Viene a juzgar y castigar a los incrédulos. Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10. Esto será después del milenio, cuando se siente en el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Cristo viene en el aire primero, como esposo, para arrebatar a su iglesia. Luego viene como rey a establecer su reino milenial. Después del milenio, se constituye en juez para los perdidos. F. Cristo entrega el reino al Dios y Padre. Al final del reino, todo lo que es suyo, Cristo lo entregará al Padre. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Así se demuestra la supremacía de Dios y la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre. Resumen. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es la manifestación perfecta y visible de Dios. Tomó la forma de hombre para identificarse con la humanidad a través de su nacimiento de mujer. Murió en la cruz como sustituto de los pecadores. Resucitó para comprobar su deidad y para garantizar la resurrección de los creyentes a vida eterna. Ahora intercede y aboga por los suyos delante del Padre. Vendrá otra vez para arrebatar a su iglesia, restaurar el reino a Israel, juzgar a los incrédulos. Lección 4. Doctrina del Espíritu Santo. Propósito. Que el alumno describa la persona y obra del Espíritu Santo y que se rinda a él. Introducción. No podemos comprender en su plenitud la importancia de la obra del Espíritu Santo, pero al someternos a él podemos comprenderlo mejor. A. El Espíritu Santo es Dios mismo. 1. Es una de las personas de la Santísima Trinidad. Se asocia su nombre con el Padre y con el Hijo en igualdad. Notemos la situación en que se mencionan los tres nombres en cada cita. A. Mateo 3, 16, 17. El Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. B. Mateo 28, 19. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C. Segunda de Corintios 13, 14. La comunión del Espíritu Santo. 2. Tiene los atributos de Dios. ¿Cómo se describe el Espíritu Santo según los versículos siguientes? Compárese con los atributos de Dios, según se describen en la lección 2. A. Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? B. Primera de Corintios 2:10. El Espíritu todo lo escudriña. C. Hebreos 9:14. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. 3. Al Espíritu Santo se le llama Dios. Hechos 5:3-4. Según el versículo 3, ¿a quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Según el versículo 4, ¿a quién mintió Ananías? A Dios. B. Distintas manifestaciones del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es omnipresente, sus manifestaciones con los hombres han variado a través de la historia humana. 1. En el Antiguo Testamento. Notemos los nombres de las personas escogidas sobre las cuales vino el Espíritu Santo para un ministerio especial. A. Éxodos 31:2-5. Bezaleel, hijo de Uri. B. Jueces 6:34. Gedeón. C. Jueces 13:24-25. Sansón. 2. En el Nuevo Testamento. A. Los siguientes pasajes establecen una diferencia en el ministerio del Espíritu Santo. Notemos según Juan 14:16-17. El Espíritu Santo estaba morando con los discípulos. Más tarde estaría en ellos. Vea 1 Corintios 6:19. B. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo ha venido a morar en forma permanente en cada persona al creer en Cristo. Por eso, en la época actual de la iglesia, no es bíblico pedir que venga el Espíritu Santo, como era antes de Pentecostés. Lucas 11:13, Salmos 51:11. C. Otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se encuentra en Juan 16:8-11. Veamos. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. C. El Espíritu Santo en el creyente. 1. El Espíritu Santo efectúa varias obras en una persona cuando cree en Cristo. Acabamos de ver una sección anterior. ¿Cuál es? Convencer de pecado. ¿Cuáles otras hay? Guiarnos a toda verdad y justicia. A. Juan 3:5. Tito 3:5. Nos salvó por la renovación del Espíritu. B. Efesios 1:13. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según el versículo 14, ¿qué significa esto? Es el sello de Dios de que le pertenecemos. C. Primera de Corintios 12:13. Porque por un mismo Espíritu fuimos bautizados. ¿Cuáles creyentes son bautizados por el Espíritu Santo en el momento de creer? Judíos, griegos, esclavos, libres, todos. Esta obra pone al creyente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. 2. El Espíritu Santo se manifiesta diariamente en la vida del que ha creído en Cristo. A. ¿Cuál ministerio del Espíritu Santo se menciona en Efesios 5:18? Ser lleno de Él. Ser lleno quiere decir ser controlado por el Espíritu Santo. Quien confiesa su pecado, somete su vida y confianza en la dirección del Espíritu Santo, en su vida será controlado. Notemos algunas de las características de quien es controlado por el Espíritu Santo, según los siguientes pasajes. Gálatas 5:22-23, Efesios 5:8-21. Estará lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Obsérvese bien el siguiente diagrama, en el cual se demuestran las principales diferencias entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Bautismo. Se lleva a cabo una vez. Llenura. Se efectúa varias veces. Bautismo. Gozan de él todos los creyentes. Llenura. Gozan de ella solo los creyentes espirituales. Bautismo. Llenura. Si se nos manda a ser llenos. Bautismo. Nos pone en el cuerpo de Cristo. Llenura. Nos capacita para ser un siervo mejor. B. ¿Cuáles otros ministerios del Espíritu Santo se mencionan en los siguientes pasajes? Romanos 8:26, 2 Corintios 3:18, 1 Corintios 12:7. Intercede por nosotros, nos transforma y nos capacita para la edificación de la iglesia. D. El Espíritu Santo actúa en toda la obra de Dios. 1. Note lo que el Espíritu Santo hace. A. Génesis 1:2, 26. Crea y ordena. B. Segunda de Pedro 1:21. Habla. C. Primera de Corintios 2:10, 14. Escudriña. 2. Note el evento en la vida de Cristo en el cual actuó el Espíritu Santo. A. Lucas 1:35, en su nacimiento. B. Mateo 3:16, en su bautismo. C. Mateo 4:1, en la tentación. D. Mateo 12:28, en su ministerio de milagros. 3. Glorifica a Cristo. A. Según Juan 16:14, ¿cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? Manifestando lo que Cristo hizo. B. Según 1 Corintios 12:3, ¿quiénes son los que verdaderamente pueden llamar a Cristo Señor? Los que hablan por el Espíritu Santo. Resumen. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Por ser Dios, ejerce todos los atributos de la Deidad: omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y eternidad. Ha actuado siempre en el mundo, pero en esta dispensación mora permanentemente en los creyentes. Nos da nueva vida, nos pone en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo y nos sella, asegurándonos como propiedad de Dios. Él enseña y guía al creyente y le da poder para vivir victoriosamente sobre el pecado. Convence a los incrédulos de las verdades espirituales. Mientras Cristo esté ausente corporalmente de la tierra, su propósito principal es glorificarlo y así aumentar su iglesia. Lección 5. Doctrina del hombre. Propósito. Que el alumno explique quién es el hombre y su relación con Dios. Asimismo, se proponga cumplir con el propósito para el cual fue creado y salvado. Introducción. ¿Quién es el hombre? Muchos tienen un concepto exagerado del hombre, creyendo que no necesitan a Dios. Los ateos creen que el hombre es producto de la evolución, sin ninguna responsabilidad ante Dios. Otros creen que es una criatura alejada a su creador. Veamos lo que la Biblia enseña. A. La creación del hombre. Los científicos incrédulos no quieren aceptar el relato bíblico de la creación. Por eso formulan teorías que después ellos mismos van descartando. Sin embargo, no han podido refutar el relato bíblico y nunca podrán hacerlo. Notemos en la manera que fue creado el hombre, según los versículos siguientes. 1. Génesis 2:7 y 3:19. Fue creado del polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. 2. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El soplo de vida es la esencia de la existencia, personalidad y capacidad del ser humano para tener comunión con Dios. Al recibirlo, el hombre fue hecho un ser viviente. 3. Génesis 1:26-27. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y los animales? En que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta semejanza se refiere principalmente a la cualidad de personalidad, tales como sentimientos, inteligencia y voluntad. B. El propósito para el cual fue creado el hombre. 1. Para que dominara la tierra. Génesis 1:26-28. 2. Para que tuviera comunión con su creador. 3. Otros dos propósitos se encuentran en los siguientes versículos. A. Efesios 2:6-7. Nos hizo para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. B. Apocalipsis 5:9-10. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con Dios. C. La caída del hombre. 1. La prueba. Génesis 2:16-17. ¿De cuántos árboles se le permitió comer a Adán y Eva? De todos, menos uno. ¿De cuál árbol se le prohibió comer? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. 2. La tentación satánica. Génesis 3:1-4:5. 3. La desobediencia del hombre. 4. Los resultados de la caída. A. ¿Qué resultados de la caída se ven en Génesis 3:8? Miedo, vergüenza y justificación, pues quiso culpar a su mujer. D. La restauración del hombre. Cuando el hombre cayó, quedó alejado de Dios. Le era imposible salvar su situación. Dios, en su gracia y para su gloria, acudió a salvarlo. 1. Cristo se identificó con el hombre y llevó el pecado del mundo. A. ¿Con qué fin murió Cristo por los pecadores? Para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. 2. Dios envió su palabra para que el hombre caído conociera la gracia de la restauración a la comunión. Según los siguientes pasajes, ¿qué produce la palabra de Dios? A. Salmo 119:11. Conocimiento del mal y del bien. B. Juan 5:39. Nos da testimonio de Jesucristo. C. Juan 17:17. Santidad. D. Romanos 10:17. Fe. Resumen. El hombre es la creación sublime de Dios sobre todas las demás criaturas. Fue hecho a su imagen, con capacidad de tener comunión con su creador. Por su egoísmo, el ser humano perdió esa comunión, pero luego Dios lo buscó y le ofreció el camino a la restauración. De esa manera, el Padre envió a su Hijo, quien se identificó con el pecador, para tomar su culpa en la cruz. La naturaleza divina es otorgada a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ambos obran juntos cuando el pecador reconoce su perdición y cree en Cristo como su Salvador. La restauración será completa hasta hacerle coheredero de la gloria de Cristo.